Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. ¿Qué día es hoy, Silvita?
Hoy es viernes y tú lo sabes muy bien que lo sabes. Lo sabes tú y lo saben todos los oyentes, porque ya lo dicen también y lo escriben por acá. Así que muy buenos días, Alfredo, muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito de Mañana.
Señores, si ustedes la ven...
Ahí va él, hoy. Con las descripciones.
Vino de un amarillo pollito, pero no el huevo ese de, tú sabes, que tú abres así, tú dices, yo no sé si es la clara o la yema o la cáscara, porque todos son del mismo color. No, vino de amarillo de gallina criolla, de la que está bien alimentada. Ese es el amarillo que tiene puesto ella.
Mikey, ¿qué
de
hago con él?
De gallina criolla, que cuando hace así, y sale el huevo.
Oye, ¿pero qué es esto?
¿Tú nunca has estado al lado de una gallina cuando pone un huevo?
Así. ¡Qué descriptivo está este niño hoy, por favor!
Así está vestido.
Sí, y sé que el amarillo te gusta, así que mira, cuando me puse esta blusa dije, Alfredo va a empezar con su cosa, de que es el amarillo, que es el pollito, que es la gallina... Ya yo sabía por dónde tú venías.
Ten cuidado con el amarillo pollito, que aquí hay muchos zorros.
No, el ruidito. Dice Mikey que yo lo que no sabía es que tú ibas a hacer el ruidito de cuando la gallina pone el huevo.
Sí, porque
wow.
Mikey entre los efectos no tiene, cuando sale el huevo de la gallina, no tiene el efecto ese.
Este niño de Hialeah, acuérdate. Lo grabaste. Qué bueno. Mikey, tienes 5 puntos. Te grabó. El efecto es. Y lo va a poner en cualquier momento.
Para
seguir. No, mi amor, no. Hoy es viernes, vamos a seguir con esto.
Vamos a dejarlo para mañana entonces.
Lo dejamos para mañana viernes, mejor.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya, por supuesto, los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba le negaron el martes la visita conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer, aunque permitieron que por unos minutos conversara con su esposa, la doctora Nelva Ortega, en el pasillo de su celda. Así lo dijo a Martín Noticias Anabel Quis Ferrer, la hermana del prisionero de conciencia.
Este martes, día 4 de julio del 2023, correspondía la visita conyugal a mi hermano José Daniel, la cual fue negada por cuarta vez consecutiva. Solo dieron muestra de vida, llevaron a Nelva al pasillo que conduce a la preparada celda de aislamiento, donde lo mantienen en condiciones crueles, inhumanas y degradantes desde el día 14 de agosto del 2021, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes. La dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel persiste en obligar a José Daniel a ponerse el uniforme de preso común, así como su negativa a aceptar el destierro. José Daniel continúa muy delgado, con su cuerpo lleno de picaduras de mosquitos, sin atención médica ni estomatológica. Continúa además sobreviviendo de la java de alimentos que le preparamos cada mes, los cuales tampoco le permitían tener en la celda hasta recientemente. Manifestó a Nelva que hace unos días le dieron gran parte de lo que le quedaba. Todo parece indicar que intentan que mejore su condición física para preparar otra escena pública o por si finalmente se ven en la necesidad y obligación de liberar a los prisioneros políticos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. En otra información, la seguridad del Estado le impuso el miércoles una prohibición de salida de su provincia al coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Benito Fojaco Isser. El directivo de la organización opositora dijo que estuvo detenido durante casi 12 horas en la estación policial de Pueblo Grifo, en la provincia de Cienfuegos.
Cuando me disponía a ir a Santa Clara en apoyo a nuestro hermano Guillermo Coco Fariña, que está en huelga de hambre, 3 agentes de la seguridad del Estado me interceptan al doblar de la casa, me dicen de que estoy detenido. Yo me tiro en el piso y empiezo a decir la baja de dictadura, libertad para los presos políticos, y me llevan para ahí, para donde está un grado azul, me montan ahí, me llevan para ahí, para donde está operaciones, me trancan una celda, pero no pasaron ni 15 minutos, me vuelven a sacar. Tenían preparado una alta advertencia de que no puedo salir de aquí de la provincia de Cienfuegos y un alta de índice de peligrosidad. Me empiezan a empujar por el pecho en varias ocasiones y yo le digo a ellos, tú me estás haciendo eso porque tú eres un sicario a la dictadura, y me meten contra la pared. Y entonces salta uno que parece que es jefe y le dice que bueno, que no me empujaran más. Ahí me tuvieron hasta las 7:15. Yo llegaba 32.650 pesos, que son $100 y pico que yo había vendido para gastos y cosas de eso, y me lo descomisaron.
El presidente Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca al primer ministro sueco Ulf Kristersson para abordar el intento estancado de Suecia de unirse a la OTAN y el apoyo a Ucrania antes de la cumbre de la Alianza Atlántica la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la entrada de Suecia en la OTAN el miércoles. En sus conversaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía, que también es miembro de la OTAN. Él dice que Estados Unidos está preparado para la cumbre de la OTAN la próxima semana y quiere reiterar que Estados Unidos apoya plena y totalmente la membresía de Suecia en la OTAN. Y que la conclusión es simple, que Suecia va a fortalecer la alianza y tiene el mismo conjunto de valores que tiene la OTAN. Biden partirá el domingo para un viaje de un día a Gran Bretaña, su aliado cercano, luego asistirá a la cumbre anual de la OTAN en Vilnius y terminará con una parada en Finlandia, el miembro más reciente de la alianza. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando antiguas políticas de no alineación militar después de la invasión rusa de Ucrania. Las solicitudes de membresía deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN, pero Turquía y Hungría aún tienen que aprobar la oferta de Suecia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos militantes que considera terroristas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la Iglesia Católica de Nicaragua brindó una actualización sobre la situación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria. La información la tiene en la sala de redacción de La Voz de América.
El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder a algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días, el cardenal Brenes explicó a La Voz de América.
Este es el mal uso que tienen algunos medios de publicar con noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente, aquí sigue la cosa igual. Desgraciadamente a veces hacen mal uso algunos compañeros periodistas, ¿ves? Dicen cosas falsas, ¿ves? Sin siquiera consultarlo.
Pese a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares.
Sí, según la familia, porque en algún momento ha ido, pues han dicho que está bastante bien.
La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo, durante una reunión especial con su familia, y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el Infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este su primer servicio informativo aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que ya están en la sintonía. Por ahí están número uno, Marioli y la Beba. Mira, esa niña se despierta justo con Tempranito de Mañana. A veces antes, dice su mamá, pero es una niña muy inteligente.
Que le pregunta a ver si me quiere sustituir para yo quedarme durmiendo.
Es una chica muy, muy inteligente. Y bueno, ya la sentimos aquí como parte de la familia. Aquí estamos sus tíos, ¿verdad? Todos somos tíos de esa beba hermosa de Marioli, que desde que estaba en la barriguita, pues está dando reporte de sintonía. Gracias a ustedes por estar ahí, Angelito, Segismundo, Mandy Quincaya, Miguel y Geralín. Por ahí tiene que estar el lobito porque ya se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Bueno, voy a dar las coordenadas para que nos puedan escribir, porque estamos, Alfredo, hasta las 10 de la mañana. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y este niño, como siempre digo, es el dueño del teléfono.
Exacto. Gato, gallina prieta, teléfono, cine. Llame por teléfono al gato, gallina prieta, teléfono, cine. 437-7075. Y hoy es Jicotea, que es el número 6.
Bueno.
Así que si tiene una jicotea en casa,
cuídela.
Póngale una velita en el carapacho.
Bueno, dele un pedacito de lechuga, si hay. Lo que tenga. Lo que tenga, lo que tenga, dele un poco a la pobre jicotea. Bueno, mira, vamos a seguir aquí ahora en Tempranito. El próximo 11 de julio se cumplen los 2 años de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Alfredo y los oyentes, y ya se están realizando muchísimos actos y muchísimas ceremonias y cosas para recordar este evento, todo lo que pasó en esta protesta pacífica del 11 de julio. Les voy a hablar de esta exposición que se llama Buscamos Otra Cuba, es el nombre de una exposición de arte que está presentando el Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, para conmemorar precisamente los 2 años de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Esta expo se inaugura hoy, 6 de julio acá en Miami. La expo se realiza en conjunto con la organización Civil Rights Defenders y el productor cubano Angelo Troya. Y bueno, recuerda precisamente los 2 años del 11 de julio, de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021.
Buscamos Otra Cuba es una exposición de arte en conmemoración de las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021 en Cuba. La exposición examina las varias crisis de derechos humanos que dieron lugar a las protestas y que siguen hasta el día de hoy, creando un ambiente violatorio de los derechos humanos en la isla. Esperamos compartir con todo público interesado la situación actual de los derechos humanos en Cuba y el papel de la sociedad civil independiente, las personas defensoras de derechos humanos y activistas que están enfrentando las violaciones. Esperamos compartir con todo público interesado la situación actual de los derechos humanos en Cuba y el papel de la sociedad civil independiente, las personas defensoras de derechos humanos y activistas que están enfrentando las violaciones.
Bueno, estas fueron las declaraciones de Cristina Fetterhoff, es directora de programas de raza e igualdad, y bueno, ella está destacando lo que van a poder ver en esta expo que se llama Buscamos Otra Cuba, y que va a comenzar con un panel de discusión con la presencia de la presidenta del Movimiento San Isidro en Estados Unidos, la actriz y activista cubana Iris Ruiz, la académica y activista Joana Colombier, y el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duanes. Ellos van a reflexionar sobre esta histórica manifestación, las manifestaciones del 11 y del 12 de julio, y bueno, lo que ha sucedido al cabo de 2 años y, por supuesto, el futuro de la isla. Para los que están en Miami, la exposición abre al público este 6 de julio a las 6:30 de la tarde en la Galería Hodler en la 275 del Noroeste y la 24 calle de Miami. Así que bueno, si están por acá y pueden pasar por esa expo, pues lléguense, porque lo que van a ver es el reflejo de lo que ha pasado, de todos los detenidos que fueron detenidos, las personas que fueron detenidas durante las protestas pacíficas del 11 y el 12 de julio. Y la palabra que van a ver más en la exposición, Alfredo y los oyentes, es la palabra libertad.
Sí, señor, así es. Y es una pena que a estas alturas en países como Cuba, y lamentamos lo de Cuba porque obviamente nacimos en ese país, se condene a personas que solamente quieran gritar libertad y que quieran pedir algo distinto a lo que el gobierno le ofrece. Tengo que hacer la anécdota personal, muy personal, de que la primera protesta pública que vi fuera de Cuba, obviamente, fue en España. En una época en que el presidente de gobierno de España era Felipe González, y le decían horrores al presidente de gobierno. Y yo miraba a los guardias civiles y decía, bueno, ahora van a arrestar a estas personas. Y los miraba conversando y sonriendo mientras la gente iba caminando por la calle con pancartas diciéndole horrores al presidente de gobierno. Y yo dije, bueno, ya ahora seguro que los guardias civiles van a dejar de conversar y de reírse y van a arrestar a esas personas, porque para mi mente de cubano era lo lógico que pasara cuando personas se manifestaban en contra de las autoridades del país. Y me costó minutos entender que esa gente estaba desfilando por la calle y que los guardias civiles estaban entretenidos conversando entre sí, porque era la libertad de expresión la que prevalecía, y que no tenían por qué arrestarlos, porque estaban burlando, metiendo y diciéndole horrores al presidente de gobierno, del gobierno que mandaba a todos, a guardias civiles y a pobladores en España. Y luego me doy cuenta de la grandísima diferencia que hay entre vivir en un país libre, que tú te puedes manifestar abiertamente en contra de la jefatura del país, de los máximos líderes, como se le dice en Cuba, los máximos líderes o el máximo líder del país, en un lugar libre. Puedes sacar una pancarta y puedes decir lo que se te antoje, mientras no hagas amenazas extremas, claro, de muerte, ni atentados, ni nada de eso, porque obviamente ya te estás extralimitando. Hay cosas que en un país libre tú no puedes hacer. Tú no puedes ir a un cine y gritar fuego.
También,
exacto,
¿no?
No puedes ir a un cine y gritar fuego. Hay cosas que tú no puedes hacer en un país libre. Pero todo lo demás que no conlleve a peligros ni amenazas, tú puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, simplemente no te creo. Y así, y se lo puedes decir al individuo en la cara. Y esas manifestaciones que vi en España, yo dije, caramba, esto para mí es nuevo. Nunca lo he visto en Cuba. Total, que al final a esas personas nunca le pusieron ni 5, ni 10 años, ni 5 minutos de detención, ni absolutamente nada. Y luego vine aquí a vivir a los Estados Unidos, y aquí en los Estados Unidos todos los días ocurren manifestaciones en cualquier ciudad, por la razón que sea. Y en Washington durante muchísimos años ocurren manifestaciones por la razón que sea. Sí. Y aquí mismo, en Miami, hay lugares donde hay gente que se manifiesta por la razón que sea. Y la policía no les hace absolutamente nada, porque cuando tú pides permiso para manifestarte en un lugar, no estás interrumpiendo ni el flujo del tránsito peatonal, ni el tráfico vehicular. Tú tienes permiso para poner carteles y decir lo que tú estimes que es lo correcto. Pero bueno, esa es una sociedad libre. Y desgraciadamente el cubano que vive dentro de la isla y que nunca ha salido, nunca ha podido experimentar eso. Y esa es la pena, Exilda. Que nosotros, para experimentar lo que es una protesta en libertad, tenemos que experimentarla fuera de Cuba, porque si no, adentro te dan palos.
No, para experimentar la libertad hay que salir, empezando por ahí. Y desgraciadamente se cumplen 2 años de esas protestas pacíficas. Todos vimos lo que ha pasado el 11 y el 12 de julio del año 2021, cómo se han ido sucediendo los hechos, cómo hay tantos, ahora mismo, tantos presos políticos de esos días, cómo sus familiares demandan día a día que sean liberados, cómo hay tantas injusticias con todas estas personas que solamente salieron a protestar por un derecho, por la necesidad de libertad, por la necesidad de vivir. Empezando por la necesidad de vivir, por los deseos de libertad, porque cambie el sistema, porque haya mejoras económicas, políticas y sociales en un país como Cuba. Esas personas, muchas todavía están detenidas en condiciones infrahumanas y lo estamos viendo. Muchas no tienen siquiera la voz de sus familiares para denunciar lo que está pasando porque el miedo existe. Se sabe que hay una lista enorme de detenidos, una lista enorme de presos políticos, pero también se sabe que hay personas de las cuales no conocemos ni sus nombres. ¿Por qué? Porque sus familiares tienen el miedo de denunciar. ¿Por qué es así? Porque el miedo también existe. Pero esas personas están ahí y día a día van saliendo nombres nuevos. Y bueno, aquí en Martín Noticias muchas veces pues se hacen esos artículos y esos trabajos denunciando lo que está pasando con todos estos presos políticos del 11 y del 11J y del 12 y del 12 de julio, porque fueron los 2 días. Así que exposiciones como esta de las que estábamos comentando, simple y llanamente lo que quieren es volver a alzar la voz por esas personas que no lo pueden hacer y tocar puertas para que se siga denunciando, claro, todo lo que pasó durante esos días, todo lo que están pasando día a día esas personas en las cárceles cubanas.
Claro, pero además, Exilda, fíjate que siempre tenemos que recordar que Fidel Castro y sus amigos asaltaron un cuartel militar, el cuartel Moncada. Eso sí fue una acción militar. Ahí hubo muertos. Y este señor y sus amigos cumplieron, bueno, primero le pusieron 10 años de condena. Y no llegó a 2 años preso, estuvo 1 año y pico preso. Y ya sabemos por boca de él mismo en las condiciones en que él estaba en la prisión de Isla de Pinos, cocinándose, haciendo sus espaguetis, recibiendo, escribiendo cartas.
Para ellos fue un acto de heroicidad.
Sí, claro. Ahora yo
así lo refleja la historia, como un acto de heroicidad.
¿Cómo es posible que un día como hoy alguien salga a gritar libertad y te echen 10, 15, 20 años cuando este señor atacó un cuartel militar donde se produjo un intercambio de disparos y hubo muertes y tú cumplas un año y pico de condena en esas condiciones. Ahora, yo me pregunto si ahora mismo desembarca, tal y como ellos hicieron con el Granma, desembarca un barco en Cuba lleno de exiliados cubanos para luchar por la libertad. ¿Le van a hacer un juicio político y le van a decir por qué ustedes lo hicieron? Eso no se hace. Pero si ustedes empezaron por ahí, ustedes empezaron a poner bombas en los cines, ustedes empezaron a poner bombas en tiendas y empezaron a hacer toda esa serie de cosas que ahora dicen que no, que eso es atentado y que eso es terrorismo.
La doble moral política.
Empezaron ustedes haciendo
la
eso.
Doble moral política, que sí existe.
Y los muchachos sí que salen a gritar ahora mismo libertad en Cuba no tienen escopeta, ni tienen pistola, ni asaltaron
sus
un cuartel.
Voces.
Ni nada. Vaya, por Dios, es que no.
Sus
no.
voces,
es, mira, tú sabes lo que pasa, que es demasiado tiempo, porque 60 y tantos años que lleva la revolución, es demasiado tiempo para que ellos no puedan explicar todo el desastre que han hecho y los bandazos que han dado en todos los aspectos. Porque ahora, punto y aparte, ahora está, y lo estábamos mencionando ayer, el tema del ruso. Búsquense, del idioma ruso, búsquense un discurso de una conversación de Fidel Castro ya viejo antes de morir, donde decía, yo no sé quién mandó a estudiar ruso en las universidades, todo el mundo estaba estudiando inglés y nosotros estábamos estudiando ruso. Lo mandaste tú, chico, lo mandaste tú. Tú fuiste el que dijiste que había que estudiar ruso y dijiste que no, que eso era un error, que no sé a quién se le había ocurrido y que ahora había que estudiar inglés. Bueno, pues ahora hay que volver a estudiar ruso. O sea que es tanto tiempo en la historia para estar como el cachumbambé, hoy digo que sí, hoy digo que no, hoy digo que sí, hoy digo que no. Es un desastre.
Lo que te digo, doble moral política.
Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Y a esta hora viene el segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés y nos va a explicar lo que es vivir bajo el agua. ¿El agua seca o el agua?
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
¿Ya aprendiste qué es vivir debajo del agua?
No sé.
Seguimos acá a las 8:29 de la mañana con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amanece parcialmente nublado en occidente y en el oriente con poca nubosidad en el resto del país. En la tarde se nublará en occidente y el interior del centro con algunos chubascos, lluvias y tormentas que van a ser aisladas en el resto del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que estarán alcanzando los 35 grados Celsius. Serán superiores en localidades del interior. En la noche estas temperaturas descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles. También habrá oleaje en toda la costa sur, así como en la costa norte oriental. Estará con poco oleaje en el norte de la región central. En el litoral norte de occidente, la mar estará tranquila.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir, por supuesto, escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Y se me olvidó decir al principio del programa que hoy es 7-6-2023. Cotea del mes de julio, pero si usted está de cumpleaños hoy, llegue desde aquí nuestro abrazo, nuestra recomendación de que la velita del key, si acaso pues recibe un key de cumpleaños, apáguele usted, cierre los ojos y piense en un deseo de algo bien bueno, bien grande. Siempre cuando vaya a pensar en un deseo de algo que quiera mucho, excédase en ese deseo, pida demasiado. ¿Por qué tiene que pedir demasiado? Bueno, pues creo que si usted pide demasiado y el destino le concede solamente la mitad, ya le dio bastante. Así que exagere en el pedido y pida demasiado para que si algo se le dé, esté más, pero más que conforme.
Bueno, sigan los consejos de Alfredo. Un saludo para Eric, que dice que está por acá escuchándonos, y un saludo para Mandy Quincalla, que nos saluda desde Alabama.
¿Y qué hace Mandy Quincalla en Alabama si no sabe manejar tan lejos?
Anda por allá, así que cuídate mucho y gracias a ustedes por la sintonía. Después tú le preguntas todas esas cosas.
No, la pregunta se la voy a hacer ahora. Mandy, ¿estás huyendo o estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en Alabama si Alabama queda muy lejos de tu casa?
Bueno.
¿A quién tú le tienes miedo que estás en Alabama? ¿Alabao?
Anda por allá. Cuídate.
Bueno.
Está lejos.
Sí. Está lejos. Ahorita llega donde está el abuelo de Nebraska. Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El artista Luis Manuel Otero Alcántara expresó desde la cárcel su optimismo sobre un futuro de libertad para Cuba y dijo que en el camino que se emprendió el 11 de julio de 2021 no se ha torcido a pesar de la represión. Ibe Pacheco presenta las reflexiones del líder del movimiento San Isidro.
El deseo de libertad está perenne en Cuba, según ha expresado desde prisión el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo creo que ese camino está y que no se ha torcido. Lo que pasa es que después de un gran golpe, como 1,000 presos, 2,000 y pico presos, cualquier realidad se lo resiente. Pero el deseo de libertad está perenne y inclusive se dan chispazos de libertad a pesar de toda esa represión. Mis expectativas son la libertad. Eso yo creo que está en el camino.
En el audio de una conversación telefónica con la curadora de arte y amiga personal, Claudia Yenlui, Otero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, advierte:
yo quede en el camino, quien quede en el camino, va a estar. y no vamos a ser los primeros últimos héroes, por llamarlo con un nombre, que quedemos en el camino, pero ya está ahí.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, Otero Alcántara, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento y el cese de las arbitrariedades en su contra por parte de la seguridad del Estado, además dijo:
yo creo que Cuba está en un buen camino. Yo creo que Cuba no ha dejado de estar en un buen camino. Yo siempre advertí hace 2 años y días antes del día 11 que podía pasar un día 11. Lo que siempre advertí también era que Cuba no estaba preparado para poder salir de la calle. Yo creo que en manos de los activistas, de los seres que asumieron la responsabilidad de trabajar por Cuba y para Cuba, a costo que sea, entre ellos incluidos, nuestro trabajo es pedagógico, enseñarle a la gente por qué sabe, cuando estés en la calle, luchan por qué.
Tras ser encarcelado el 11 de julio de 2021 por sumarse a las protestas populares de ese día en Cuba, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El creador de controvertidos performance fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y nombrado en 2021 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. En 2022 resultó ganador del premio Impacto Príncipe Klaus, otorgado por una fundación en los Países Bajos. Según han declarado activistas cercanos a Otero Alcántara, el régimen cubano le ha ofrecido negociar su libertad por el exilio forzado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a abandonar el país. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Decenas de cubanos han firmado una solicitud de libertad para los presos políticos dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene esta información.
Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel, en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos. La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes. Indicó el principal impulsor de la iniciativa, el activista y representante de la independiente Red de Cultura Inclusiva, Juan del Pilar Goberna, quien agregó que la carta se entregó personalmente en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yo creo que como ciudadanos, un derecho que tenemos todos, la respuesta que pueda dar el gobierno, eso lo saben. Pero la parte que nos toca a nosotros, como ciudadanos, ese gesto cívico, tenemos que dar.
La carta denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los maltratos y golpizas, los castigos en celdas de aislamiento, la desatención a su salud, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación que prevalece en los penales en todo el país. El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU expresó preocupación por diversos aspectos de la situación en Venezuela e hizo especial mención a las inhabilitaciones políticas en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país. Su pronunciamiento surge luego de que la semana pasada un oficio de la Contraloría General de la República notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de voto en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición ante abordarse con urgencia.
En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que en el informe prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, e insistió en cuestionar que se califiquen las medidas impuestas por la comunidad internacional como sanciones sectoriales.
Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos.
El alto comisionado exhortó al Estado venezolano a cumplir sus recomendaciones y nuevamente pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal y arbitrariamente en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Además, en otra información, Kiev y los aliados de Occidente investigarán a altos funcionarios de Rusia por lanzar la invasión militar sobre Ucrania con el apoyo de un nuevo centro de investigaciones en La Haya. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Una nueva instalación en La Haya, la capital administrativa de Holanda, servirá para reunir evidencias sobre la decisión de los líderes rusos de invadir Ucrania en febrero de 2022, bajo el nombre del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania. Su creación representa un paso vital en el camino a la justicia, según el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin.
Hoy nos reunimos aquí con motivo de un momento verdaderamente histórico. Diría que un momento que define una época en la que el mundo civilizado no solo expresa, sino que también muestra con acciones concretas que la rendición de cuentas es lo que más importa.
Los fiscales de Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos serán los encargados de construir el caso penal contra Rusia y el centro trabajará además junto a la Corte Penal Internacional, que ya investiga crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ningún organismo internacional investiga ahora el crimen de agresión y es que, según Philip Sands, profesor de Derecho en la University College London y experto en justicia internacional, la decisión de emprender una guerra ilegal está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero según dice el experto, es vital que quienes lanzaron la invasión de Ucrania, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, sean procesados por el crimen de agresión.
¿Por qué? Porque es el único delito de liderazgo. Es el único delito en el que vas directamente a la mesa superior. Y segundo, porque es el crimen que, si se quiere, engendra a todos los demás. Si no hubiera habido una guerra, no estaríamos hablando de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Ucrania asegura que ha documentado más de 400.000 delitos relacionados con la invasión de Rusia, como el asesinato selectivo de civiles, delitos de violencia sexual, tortura y el desplazamiento forzoso de civiles, incluidos niños. De este modo, Kiev espera culpar a los líderes de Rusia por su lanzamiento de la guerra, mientras que Moscú rechaza todos los cargos en su contra y niega haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacobino.
Tempranito.
minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ya le estamos dando los buenos días, como cada jueves acá en Tempranito, al profesor Bartosz Kaczorowski. Buenos días, profesor.
Buenos días a todos. Es un gusto enorme poder estar aquí otro jueves por la mañana con ustedes.
Gracias por estar siempre. Profesor, vamos a seguir como ya es habitual con este segmento de la contradesinformación rusa, así que le dejamos los micrófonos.
Muchísimas gracias. Pues bueno, sin duda, uno de los elementos clave de la campaña de propaganda rusa es presentar Ucrania como un estado fascista o incluso neonazi. Pues Es más, eso fue uno de los argumentos mencionados por Vladimir Putin como justificación de la agresión contra este país. Este argumento fue mencionado en su discurso el 24 de febrero de 2022. Entonces, bueno, hoy quería analizar este tema y hacer esta pregunta. Pues, ¿hay algún fundamento para estas declaraciones? Pues, bueno, en resumen podemos decir que no hay ninguno, pero bueno, hoy quería entonces tratar este tema con ustedes o para ustedes. Pues la misma de la declaración que hizo Putin en su discurso el 24 de febrero de 2022, de que Ucrania está gobernada por una junta, es excepcionalmente absurda. Aquí podemos añadir de que este término junta, Putin lo usó en el idioma original, entonces en la versión española, lo que es muy característico, porque, bueno, tanto como en ruso como en otros idiomas de Europa centro-oriental, también como en polaco, esta palabra junta en español provoca asociaciones con las dictaduras latinoamericanas, pues es un término, podemos decir, incorporado a nuestro lenguaje en la época de la Guerra Fría, y en general tienen una connotación bastante, bastante negativa. Entonces, bueno, también Putin lo usó para mostrar de que sí, esta junta de Ucrania, los que gobernan en este país, pues ellos son simplemente un producto, podemos decir, externo y implementado desde exterior, y también desde luego que no tiene nada que ver con la democracia. Pero sí, todo es falso, porque Ucrania es un país donde las autoridades son elegidas en manera democrática y tanto el gobierno, tanto el presidente como el parlamento. También podemos subrayar que es una democracia real y no solo declarada, pues las elecciones son justas y bajo control cívico y también internacional, lo que es muy importante. De hecho, sí, hubo un caso en el que se manipuló las elecciones presidenciales, pero eso fue por iniciativa del candidato prorruso Viktor Yanukovych en 2004. Y como consecuencia, el público, la gente comenzó a protestar y, bueno, se repitió la segunda vuelta de elecciones, y esta vez el prooccidental Viktor Yushchenko ganó en manera honestamente. Entonces, sí, el único, podemos decir, fallo de este proceso democrático en Ucrania tuvo lugar cuando el candidato muy prorruso, que ahora sabemos que está en Rusia, simplemente huyó. Ahí Viktor Yanukovych manipuló los resultados. Pero las declaraciones rusas sobre el gobierno de los neonazis o la junta de los neonazis en Kiev se hicieron especialmente fuertes después de 2014, cuando el gobierno fue cambiado como el resultado de las protestas en Maidán, en Euromaidán, en Kiev. Vale la pena enfatizar, sin embargo, que esto se hizo en una manera completamente democrática, pues simplemente cuando el presidente Yanukovych abrió el fuego a los manifestantes en febrero de 2014, se produjo una situación bastante característica en el parlamento ucraniano, es decir, algunos diputados del partido gobernante, que era entonces el partido de las regiones, el partido prorruso, se sumaron a la oposición. Y este cambio fue suficiente para crear una nueva mayoría parlamentaria, y uno de los líderes de Maidán, Arseniy Yatsenyuk, él fue elegido como el primer ministro. También la Cámara, con la mayoría nueva, eligió a su presidente, a Oleg Turchynov, con una diferencia clara de los votos, pues una mayoría clara de 285 diputados de 450, pues votaron a la candidatura de Turchynov. Entonces, eso muestra de que incluso en este momento más, podemos decir, dramático de situación en Ucrania, durante las protestas de Maidán, todo se formó en forma democrática. Y el nuevo gobierno, desde luego, contaba con una mayoría clara y estable, y todos estos cambios se produjeron de conformidad con la ley. Y eso sin duda fue una consecuencia muy, muy importante de las protestas en Maidán, aunque sí, en este momento Rusia ya con una fuerza tremenda comenzó a afirmar de que había un golpe de Estado inspirado desde el exterior y simplemente se intentaba hacer esta impresión de que el poder había pasado en forma, en manera muy informal, pues a la calle, a los líderes de Maidán. Pero como sabemos, bueno, todos estos cambios se produjeron dentro del parlamento, en el mismo parlamento elegido en 2012, en las elecciones ganadas por el partido prorruso, por el partido de las regiones. Pues sí, yo muestro simplemente eso, aunque bueno, en la forma más detallada hablé sobre este tema hace un par de semanas, para mostrarlos de que incluso en el momento más dramático de la historia de Ucrania, todos estos cambios, bueno, se hicieron en la forma democrática y el centro del gobierno siempre fue el parlamento y el presidente elegido en las elecciones directas, democráticas. Pues Rusia intentó presentar al Maidán como un movimiento fascista o neonazi, y bueno, desde este momento ya esta propaganda se repite muchísimas veces. Sí, es cierto que hubo dentro de este movimiento algunas organizaciones nacionalistas, organizaciones radicales que estaban activas en Maidán durante las protestas, pero bueno, tuvieron de hecho poco apoyo público. Y pues la mejor medida del apoyo popular, como siempre, son las elecciones. Pues el político más nacionalista de Maidán fue Oleg Tiakhnevov. Él fue el líder del partido que se llamaba Svoboda. Pues sería difícil llamarlo fascista, pero bueno, es cierto que fue un representante de la derecha bastante fuerte. Y en las elecciones para el presidente del país de 2014, él obtuvo 1% de los votos, o más bien 1.16%. Entonces, bueno, casi nada. Y eso fue incluso dos veces menos que el candidato de la minoría judía, Vadim Rabinovich, que obtuvo 2.25% de votos. Entonces podemos decir que Ucrania en este momento fue un país, bueno, mucho más pro-judío que pro-fascista. El partido Svoboda, pues el partido de Tiakhnevok, este partido radical de extrema derecha, dio calificaciones igualmente bajas en las elecciones parlamentarias. En 2014 el partido ganó 6 diputados, pues el parlamento ucraniano tiene en total 450. Y en 2019, cuando formó una lista con el llamado Pravi Sector, pues sector de derechas, entonces un grupo mucho, mucho más radical, entonces en una lista común, estos partidos ganaron solo un diputado. Y de momento en el Parlamento ucraniano está representado solo un diputado de la extrema derecha, podemos decir. Bueno, cada uno puede hacer esta pregunta, ¿no? A sí mismo, pues en otros parlamentos de Europa o en el mundo, pues hay, bueno, hay también políticos de la extrema derecha, claro que sí, pero seguramente mucho más que uno. Entonces eso muestra de que sí, en este aspecto, Ucrania es un país mucho más moderado. Y bueno, simplemente eso muestra el verdadero nivel de apoyo de estos partidos. Y actualmente el presidente es, como sabemos, Volodymyr Zelensky, quien desde luego también es considerado neonazi por la propaganda rusa. Pero bueno, vale la pena recalcar que se trata de un hombre de ascendencia judía. Pues simplemente, bueno, él tenía su familia judía que sufrieron muchísimo en los tiempos del holocausto, que fueron matados por los alemanes. Y lo que es importante, en las elecciones de 2019, él recibió mucho más apoyo en el este del país. Entonces, bueno, fue considerado como un político mucho más prorruso que su oponente, que entonces fue Petro Poroshenko, que perdió en estas elecciones. Entonces, eso sí muestra también de que el presidente que ahora está en cargo del Estado ucraniano es un político mucho, mucho más moderado, mucho más céntrico, podríamos decir. No tiene nada que ver con la derecha. Pues también vale la pena subrayar que el uso del término fascista hacia los opositores políticos de Rusia tiene una larga tradición que se remonta a la época soviética. Y entonces la propaganda soviética usaba este término para describir a casi todos los países que eran hostiles a la URSS. Incluso, bueno, hubo tales paradojas que Polonia fue llamada como un país fascista, aunque fue gobernada por un político que venía del Partido Socialista, Józef Piłsudski, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que de verdad falta lógica. Eso es, hoy en día también vemos de que esta forma que usan los rusos también tiene mucho que ver con esta época de la Guerra Fría, por ejemplo, cuando la URSS usaba este argumento en forma muy, muy a menudo. Pero bueno, desafortunadamente esta política, esta propaganda, aunque en muchos casos absurda, pero sí tiene cierto éxito. Pues bueno, podemos mencionar el ejemplo muy importante de un político de cargo muy alto, pues Pablo Iglesias, del mundo hispanohablante, vicepresidente de España. Pues hoy en día su partido forma la mayoría parlamentaria en España, aunque bueno, Iglesias ya no es vicepresidente, pero bueno, antes de llegar a ser vicepresidente, era miembro del Parlamento Europeo, y en su discurso ahí dijo claramente que Ucrania sí era un estado neonazi. Entonces así copió estos argumentos de la propaganda soviética. Pues en muchas revistas, también en muchos servicios de Internet, sobre todo en América Latina, eso es muy característico, y en este mundo hispanohablante, este argumento aparece muchísimas veces, pero también en el mundo portugués. Por ejemplo, en la revista portuguesa Público, en 2020 apareció un artículo muy interesante bajo el título Ucrania, el campo de entrenamiento militar para la extrema derecha mundial. Entonces, bueno, aquí podemos ver que, bueno, según esta visión, Ucrania, pues es un país que simplemente produce a los miembros de la extrema derecha para que luego ellos jueguen un papel importante en sus países. Pues una visión de verdad absurda, y yo, bueno, espero que en esta charla simplemente pude mostrarlos algunos absurdos de estas afirmaciones rusas. Pues sin duda, bueno, Ucrania es un país totalmente democrático, tiene los políticos bastante moderados. Claro, como en el mundo de política uno puede estar de acuerdo, bueno, con todo o no con todo, pero sí es cierto que fueron los políticos elegidos en la forma en 100% democrática, y también la extrema derecha en Ucrania participa en las elecciones democráticas y recibe muy, muy pocos votos, lo que simplemente muestra pues el verdadero nivel de apoyo de estos partidos.
Sí, profesor, para lo que usted ha explicado es más o menos lo que decía Joseph Goebbels, que era ministro de propaganda de Hitler: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y decir que Ucrania es un país fascista es la opción que ha escogido Vladimir Putin, que increíblemente, a pesar del desgaste que está sufriendo en la guerra en Ucrania, aparentemente sigue con alta popularidad dentro de su país. Una cosa paradójica, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Bueno, pero también podemos decir que, bueno, como usted mencionó las palabras de Goebbels, pues la URSS y la Alemania nazi pues también fueron aliados. Eso también se olvida en muchos, sí, en muchos casos, de 1939, entonces desde el Pacto Ribbentrop-Molotov hasta 1941. Entonces sí, podemos decir que incluso los soviéticos tuvieron bastante tiempo para aprender cómo hacer la propaganda. Y es cierto que en este aspecto, sí, como usted dice, llegaron a, bueno, no quiero decir a la perfección, pero sí es cierto que tienen, que esta propaganda desafortunadamente sí tiene cierto éxito.
Profesor, muchísimas gracias por su participación y los minutos que nos ha regalado aquí para Tempranito y de Mañana. Un placer tenerlo.
Muchísimas gracias a ustedes también. Fue un gran placer para mí. Pues que tengan todos muy feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y un minuto de la mañana, este tempo. ¿Qué pasó?
¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy?
Muy bien.
Angelito.
¡No!
Angelito está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades para él.
Bueno, no hay que repetirle el consejo no. que yo doy para los cumpleañeros.
Qué bueno que estás de cumpleaños.
No pinches
que...
hoy, no vayas al trabajo, llama enfermo, consíguete un certificado de un médico para pedirte que esto es lo más fácil que se hace en Cuba, conseguir un certificado médico. Y ya tú sabes.
Pero se lo estás diciendo por aquí, y si el jefe te está escuchando.
El jefe lo más probable es que también falte el día de su cumpleaños y así sucesivamente. Ahora sí, no le vayan a pedir un papelito médico al médico el día que el médico está de cumpleaños.
No, porque él no va a estar ahí. Pero qué bueno, Angelito, saber de ti, qué bueno que estás de cumpleaños. Pásalo súper.
¿Cuántos años cumple?
Es un bebé.
20 algo.
Es un bebé, pero nada, qué bueno, qué bueno.
Silda, como tú te acuerdas cuando tenías veintitantos años allá en el siglo pasado.
Y tú mucho más que yo, porque tu memoria es infinita. Yo lo sé. Nada, mira, vivir tiene su encanto. Todas sí. las etapas de la vida tienen su encanto, así que nada.
Sí.
Solo tienes que aprender a disfrutarlas.
Tienes razón. Todas las etapas de la vida tienen encanto. Algunas tienen fin de siglo.
Sí.
Y otras tienen flogar.
No importa. Pero puedes ir a comprar vida todavía. Bueno.
Ojalá se pudiera ir al banco y decirle cuánto valen 10 años juventud ahí, dame los que me los llevo. Hace y toma bien. El billete.
Nada, retómalos y vívelos y punto.
Sí, pero hay que me canso.
No importa.
Estaba cortando hierba los otros días.
Bueno.
Terminé sofocado. Y además hace mucho calor.
¿Qué decirte?
Hace mucho calor.
Demasiado.
A Miguel no le pasa eso porque ahí en Georgia, en Estados Unidos, hace un poquito más fresco, pero aquí en Miami esto es municipio cabecera de Miami. Miguel, demasiado calor. En fin, muchas felicidades para Angelito y para todos los que cumplen años today. Son las 9:03 of the morning. ¿Viste? Inglés con cebolla.
Wow. Estoy, ¿con cuántas barreras?
No.
¿Con cuántos obstáculos?
Un aliento a ajo tremendo. Vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El líder opositor José Daniel Ferrer cumplirá el 11 de julio 2 años de su segunda prisión política luego de ser detenido cuando trataba de incorporarse a las protestas antigubernamentales de ese día por las que cientos de cubanos también sufren encierro. Sobre Ferrer como ser humano habla su familia en este reportaje de Yolanda Huerga.
Desde que fue arrestado hace ya casi 2 años, el 11 de julio de 2021, poco se sabe del estado emocional del líder opositor José Daniel Ferrer. Exiguos son los vislumbres de cómo se ha fortalecido su postura frente a la perversidad que lo encarcela. ¿Qué columbra para el futuro de su nación arruinada?
Un gran guía no solo para mí, la familia, sino también para todos los cubanos, para todas las personas amantes de la verdad y la libertad.
Dijo su hermana Ana Belkis Ferrer, sustento de sus sueños e incansable luchadora por la libertad de Cuba.
Un gran hermano, siempre fue y continúa siendo un ejemplo de entrega, determinación y valentía.
Ella y su madre Amelia García Vega se vieron obligadas a migrar a Estados Unidos.
De niño es un hijo ejemplar. Fue muy bueno conmigo, con los hermanos, a los vecinos que desde regalaba pescado, viandas y los ayudaba en todo lo que podía.
El último mensaje que el preso político envió el 6 de marzo de 2023 no hace más que reiterar la imposibilidad de doblegarlo.
No nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone.
Tras ser liberado en 2011 de su primera prisión política, Ferrer funda una de las organizaciones más importantes y nutridas del movimiento opositor cubano, la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, que llegó a agrupar más de 5.000 personas. Las numerosas alertas sobre su incomunicación desde el 14 de agosto de 2021, publicadas por su esposa Nelva Ismaray Ortega, apenas permiten adentrarnos en el mundo, el espíritu, el pensamiento de este gigante de la lucha por la libertad de Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En La Habana hay viviendas que nunca han tenido agua potable corriente. En otras casas de la capital cubana es más el tiempo sin el preciado líquido que el que tienen suministro de agua. Luis Guardia preparó este reportaje.
Cuba padece por estos días una de sus peores crisis con el suministro de agua potable. Según cifras oficiales, alrededor del 10% de los habitantes de la capital carecen de este servicio.
Hace días no entra el agua aquí, entra un poquito nada más, pero ya no hay más agua. Está muy mal el tema del agua.
Amnia tiene que usar diminuto chorrito de agua, prácticamente un goteo, para fregar los platos en su cocina. Las autoridades locales no ven solución a la vista y mencionan entre las causas del déficit del suministro del preciado líquido averías en las estaciones de bombeo motorizadas, tuberías con fugas y la sequía.
Tenemos que hacer hasta lo último, hasta lo imposible, para que a la gente le llegue el agua.
El primer secretario del Partido Comunista en la capital pide ahora a sus subalternos redoblar los esfuerzos. Pero el problema no es actual. La crisis con el suministro de agua ha sido una constante en varias áreas de La Habana. Los entendidos en el tema recalcan que la mayoría de la infraestructura hidráulica en la capital data de antes de la llegada del castrismo y que no ha tenido las reparaciones necesarias. Incluso la fuente principal del abasto de agua en La Habana continúa siendo el acueducto Alvear, construido en 1893, hace 130 años, cuando la población de la capital era 10 veces menos que la actual. Luis Guardia, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos dijo que ha entrado en contacto con funcionarios israelíes sobre la reciente incursión militar de Israel en Cisjordania ocupada. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración Biden está en contacto con funcionarios israelíes sobre la reciente incursión militar de Israel en la Cisjordania ocupada, al tiempo que instó a su aliado a restaurar la infraestructura para los civiles palestinos en la ciudad de Jenin.
We support certainly Israel's security and right to defend.
Ella dice que Estados Unidos apoya la seguridad y el derecho de Israel a defender a su pueblo contra Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas, que es imperativo tomar todas las medidas posibles para proteger a los civiles de daños y se deben tomar medidas para mejorar la situación humanitaria sobre el terreno y restaurar servicios críticos como la electricidad y el agua para la población civil. Añadió que Israel es un aliado y socio cercano y que la administración Biden está en contacto con la seguridad nacional y ciertamente con los funcionarios de defensa. Israel desató una gran incursión el 3 de julio en el campo de refugiados de Jenin, un bastión de militantes palestinos en Cisjordania, ocupada por Israel, matando al menos a 12 palestinos en enfrentamientos con hombres armados. Presuntamente 4 de las víctimas eran menores de 18 años. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El cese al fuego pactado por el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN entra hoy en vigor, antecedido por una escalada de violencia en varias regiones del país. Manuel Arias Naranjo nos pone al tanto.
Una gran expectativa hay en Colombia ante el inicio de la fase inicial del cese al fuego entre el ELN y la fuerza pública. No obstante, esa guerrilla declaró un paro armado en el departamento de Chocó, asesinó varios policías en norte de Santander y secuestró una sargento del ejército junto a sus dos hijos en Arauca, horas antes de iniciar el plan piloto de tregua que ellos mismos anunciaron en un comunicado.
A partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto del 2023, las estructuras del ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional.
Ante los hechos armados, el gobierno nacional, en voz del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, exigió al ELN cesar las acciones violentas y dar verdaderas muestras de paz.
Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos, y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo, por favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Y un proceso de paz secuestrando no funciona.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que no hay coherencia entre los anuncios y los actos protagonizados por el ELN.
Debe haber coherencia, sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz, se requiere que las acciones y los discursos concuerden.
El cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia tiene una fase inicial de alistamiento entre hoy, 6 de julio, y el 3 de agosto, y desde esa fecha un periodo de implementación plena que comprende 180 días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un alto funcionario del gobierno español dijo el miércoles en Madrid que la cumbre Unión Europea-América Latina hará énfasis en la situación de los derechos humanos. Los detalles desde la capital de España lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Juan Fernández Trigo, secretario de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe, los derechos humanos serán un tema central de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio.
Y ahí es muy importante la cuestión de los derechos humanos. Ese va a ser un tema central de la discusión y de la declaración que se apruebe.
Durante un diálogo de alto nivel sobre la educación en derechos humanos, celebrado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fernández Trigo lamentó que la guerra de Rusia contra Ucrania se ve a veces como algo distante para América Latina.
A veces me toca hacer un trabajo, en cierto modo, de pedagogía cuando hablo con nuestros colegas de América Latina en relación con la guerra de Ucrania. Se ve a veces ese conflicto como algo distante y nuestro trabajo a veces consiste en recordar que esta guerra tiene mucho que ver con la cuestión de los derechos humanos.
Juan Fernández Trigo fue embajador de España en La Habana entre 2018 y 2020 y en su mandato organizó las visitas a Cuba del rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Sus anuncios sobre el tema de los derechos humanos en la cumbre UE América Latina contrastan con el silencio que ha mantenido España en los últimos años ante las reiteradas violaciones en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González y como es costumbre a esta hora le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días Alfredo, buenos días Exilda y buen el agradecimiento día a Mike Vázquez, su querido técnico, que le hizo una pequeña inclinación a la consola y me está permitiendo el privilegio de poder ver el rostro de Exilda. Gracias
Exilda,
Mike.
Exilda te saluda.
Gracias, Exilda, te saluda. Bueno, pues nada, un gusto estar aquí como siempre con ustedes. Vamos a estar hablando sobre el desastre del Ministerio de Salud Pública en Cuba, la escasez de medicamentos en el país. Hay varios médicos cubanos que han estado alertando, entrevistados acá por nosotros, que toda esta situación que el gobierno pues asegura que es el embargo, que es esto, que es AA, que es la B, que es la C, que es la D, bueno, pues nada. Estos médicos dicen que toda esta responsabilidad apunta hacia las autoridades. ¿Por qué? Bueno, porque si el gobierno cubano fuese capaz de suministrar los medicamentos que necesitan los cubanos, pues no habría lucradores, falsificadores de medicamentos y demás en estas candongas en Cuba. Vamos a estar hablando de esto. También tenemos información actualizada de varios presos del 11J que están en precarias condiciones en el sistema penitenciario. Y bueno, la situación del transporte a La Habana, nada nuevo. Sabemos que se resolvió el tema de los transportistas privados porque no había guaguas. En efecto, lo acaba de reconocer la administración provincial de la capital cubana, que el 60% del parque del transporte público está fuera de servicio por roturas de la mayoría de los ómnibus en la capital cubana. Es decir, que estos son algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día. También vamos a tocar la situación de la escasez de balitas de gas en el interior del país, que se hace crítico y obliga a muchos cubanos a estar acudiendo ya a la leña para la cocción de alimentos. Que tengan buen día y estos son los temas.
Gracias, Tomás. Nueve quince minutos. Vamos a poner el coche. 9:15 minutos de la mañana. ¿Por qué te ríes de mí?
Un saludo para Hugo, que te está llamando la atención. Dice que tengas mucho cuidado con Pai Gallo.
¿Con?
No sé, él siempre escribe.
Eso seguro que Hugo.
Algo que dijiste y que está diciendo que cuidadito.
Yo sé, eso es seguro que Hugo en sus 20 fueron el siglo pasado. Y ahora
a lo mejor fue por los numeritos que tú estabas sacando cuenta ahí. La vida es así. ¿Tú sabes qué se celebra hoy? ¿Qué día internacional es hoy?
Ni idea, porque aquí hay día para todo. ¿Tengo que ir allí? Voy para allá. ¡Voy para allá! Aquí el transporte ven no aquí está malo.
¡Mua! Es el Día Internacional del Beso Robado.
Sí.
¿Qué está pasando? Es el Día Internacional del Beso Robado. Le he robado un beso en la mejilla. No más allá. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? ¡Ay, me! Eso fue un beso de colegas, ¿eh? No, el Día Internacional del Beso Robado. Y él se ha quedado arrobado. Espérate que yo primero se lo digo yo primero. Nada, señores.
Aquí no hay CDR. Oye, aquí no hay vigilancia.
Hay días internacionales para todo. Hoy es el Día Internacional del Beso Robado. Dice que es una celebración que tiene un origen desconocido. Se sabe que se fue celebrando en Gran Bretaña en el siglo XIX y que, bueno, se ha popularizado muchísimo. Ahora cualquiera roba un besito. Bueno, y bueno, nada, señores. Lo importante de este día es de que usted tome valor y decida plantarle un beso a la persona que ha deseado desde hace tanto tiempo. Este beso no tiene nada que ver con esto. Esto fue un beso de colegas, sí, pero que no ha tenido el suficiente coraje para decírselo. Así que mire a ver cómo usted se acerca y se roba ese beso. Nada. ¿Y tú sabes los beneficios de los besos para la salud? Es que con todo esto del COVID y la mascarilla y el alcohol para las manos y todas esas cosas.
¿Los besos no son buenos para la circulación?
Son muy buenos para la circulación.
La circulación de las neuronas.
Sí, son
muy buenos. Digo, no, de la sangre.
Son muy buenos para reducir lo que es la presión arterial, para disminuir el colesterol en sangre. Eso no lo estoy diciendo yo, lo han dicho los científicos. Dicen
la suerte que
un
tenemos tú y yo, que estamos aquí detrás del cristal este, porque del otro lado del cristal está Jaimito Ibáñez, que no se puede robar nada.
Señores, dicen que un beso apasionado quema calorías, pero tiene que ser bien apasionado.
Sí.
Ajá, te puede combatir un dolor que tú tengas. Viene alguien, te da un besito y ya se te olvida el dolor de cabeza. Y bueno, dispara la endorfina en el organismo. Y te estaba diciendo que en esos tiempos de COVID nos alejamos tanto de darnos un beso, darnos un apretón de mano, de abrazarnos. Sí. Y bueno, la gente como que ahora se está...
Soltando
un poquito. El beso robado más famoso de la historia, tú lo has visto 68 mil veces. Sí. Y lo ha visto la gente...
En foto.
La foto es en Times Square. El 14 de agosto del año 1945, ese marinero norteamericano besando a una enfermera que, por cierto, se lanzó una campaña para saber quién era esta, quiénes eran los protagonistas. Salieron mucha gente.
Apareció ella primero.
Apareció ella primero, pero qué historia más fantástica, ¿no? Bueno, esto es como el punto de el Día Internacional del Beso Robado. Esta foto que le ha dado la vuelta al mundo, la gente la ve como un homenaje al beso robado.
Sí, lo curioso es que cuando empezó la campaña, ella aparece primero y empezó la campaña para buscar al hombre. Y entonces, claro, hubo gente que dijo, esta es la mía para hacerme famoso.
Sí.
Y le preguntaban al candidato, le decían, ¿qué fue lo que tú le dijiste a la mujer? Y la gente, claro, como eran candidatos falsos, empezaban a decir cosas. Uno no, le pedí el teléfono, otro le pregunté cómo te llamas, otro, hasta que llega un señor
y
le dicen, ¿qué fue lo que tú le dijiste a la mujer? Le dijiste a la mujer. Y el señor dice, yo no le dije nada, yo simplemente la besé y ya. Y la mujer lo reconoció y dijo, sí, es verdad, fuiste tú. Y apareció el hombre.
Una foto icónica, sí, es maravillosa esa foto. Ver a todo el mundo así, cómo se quedó cuando este marinero le da el beso a la enfermera.
Te cuento un secreto.
¿Sí?
Sí.
¿Robaste besos?
Yo he tenido...
¿Has robado besos?
Yo he tenido dos relaciones duraderas en mi vida.
Wow.
Que las inicié así con un atrabanco.
De fresco, porque él es así, él es fresquísimo. En buen cubano es fresquísimo.
Sí, pero gustó, ¿sabes? Gustó.
Y te salió bien la historia.
Gustó. En dos oportunidades, las relaciones las he iniciado así.
Salió bien la historia.
Me salió bien la historia. Una de ellas fue en Cuba con una noticia buena que me dieron.
Y aprovechaste.
Al problema de pelo largo que me estaba dando la noticia, yo eufórico de alegría cogí pa y le robé un beso. Un beso en los labios, por supuesto. Y se me quedó mirando así, le iba, perdona. Que, y ahí el guasabeo empezó.
Sí,
y otra
sí.
Fue.
El guachineo.
Y otra aquí fue en el municipio cabecera de Miami también. Y aproveché que era principio de año. O sea, no nos veíamos el año pasado y aproveché que era principio. Y entonces la euforia.
Ay,
la
sí, euforia de celebrar reencuentro el año nuevo, y de celebración.
¡Ríngata! Otro beso. Y también...
Ahí voy. Muy buenos consejos los tuyos, pero más bueno el del cubano de Finlandia. Dice, calculen bien lo del beso robado que te puedes ganar una galúa muy fácil también.
Sí, una galúa. Miguel, una galúa es una galleta.
Sí. Un golpecito por robarte un beso.
No, pero mira.
Pero
sí.
Nada, señores, ustedes tienen que saber también a quién le van a robar el beso. No, claro. Aflojen con la cosa también. Vayan a ver a quién hoy le van a robar un besito, claro. Y nada, sean felices,
pero además,
señores.
¿Y las mujeres no roban besos?
Bueno, sí, claro, eso no está dirigido solamente al público masculino. Bueno,
a mí me dan un besito y me insinúan y no sé qué, y la caída de ojo y el parpadeo, bueno, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero eso que hacen los hombres de coger y escoger un momento justificado, digamos, y hacerlo, pues no. Ahí sí ustedes se tienen que soltar un poquito más, que están recogiditas.
Bueno. Es que hay que medir también, hay que medir las cosas, pero nada, señores, repartan amor, Y nada más. Sí. Dejen el odio al lado. Reportan mucho amor en la vida.
Y escojan a la persona correcta.
Claro.
No a la cosa incorrecta. Por ejemplo, el cubano de Finlandia, me imagino que le habrá dado besos en la boca a las clarias. Y no es lo mismo un beso en la boca a una claria.
Pobrecito. Pobrecito, no le hables eso. No le digas eso. Bueno, ya te conté el beso robado. Cuéntame tú algo. Antes que te manden a callar, cuéntame algo.
El cubano de Finlandia no tiene que empezar y se va a echarle mano a la clara.
Uy, esa imagen está fea. No. Esa imagen no, por favor.
El cubano de Finlandia, es que en Finlandia no vive tanta gente tampoco.
Él tiene su finlandesa.
Hay mucho frío.
Él tiene su finlandesa ahí con él.
Hay mucho frío, tiene que bajar al trópico, cubano finlandés tiene que bajar al trópico y chocar con una, tú sabes. Con...
Tiene su finlandesa que le ha dado amor.
Es que me da chucho a mí, yo se lo tengo que dar a él. Bueno, Excel, ¿a qué tú pensabas?
No te emociones mucho, te queda un minuto.
Me queda un minuto. Rápidamente, efemérides de un día como hoy, 6 de julio. En 1864 se fundó la Cruz Roja Española. En 1885 Luis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito a un niño. Ah, Luis Pasteur, me tiene que presentar la vacuna esa para vacunar contra la rabia a más gente. En 1957, en la feria de Walton Village, en Liverpool, se conocieron un día como hoy Paul McCartney y John Lennon. Un día como hoy, señores. Mira tú. Eso fue en 1957. En el 64, en el Reino Unido, se estrenó la película The Beatles, A Hard Day's Night. 1964, dos efemérides que tienen que ver con los Beatles. Y la última, antes de irnos al estado del calor,
no,
un día,
no,
al estado del tiempo,
no, primero va algo y después va eso.
Bueno, las mujeres saben, como las mujeres mandan, como decía Grau San Martín.
Sí.
Un día como hoy del año 2005, en Singapur, los miembros del Comité Olímpico Internacional designaron a Londres como sede de los Juegos Olímpicos del año 2012. Fíjense la distancia que hay en el tiempo. En el 2005 le dijeron a Londres, en el 12, prepárate que haces los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos del año 2012, los tres primeros lugares en encabezar el medallero fueron Estados Unidos, China y Reino Unido. Después vino Rusia, Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Australia, etcétera, 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 etcétera. Pero en primer lugar quedó Estados Unidos con más medallas de oro y más total de medallas. 46 medallas de oro Estados Unidos y 38 los chinos y 103 en total contra 91. ¿Tienes calor que te veo abanicando?
No, que sigas, que sigas, que sigas.
Pasamos ahora a cumpleaños.
Y todo lo dice. Es como los niños chiquitos que tú le dices, no digas tal cosa, y lo primero que hace cuando ve un amiguito o alguien decirle, mi mamá dijo tal cosa, mi papá dijo tal cosa, mi mamá dice que no está, mi papá no sé qué, y así, y en mi casa comimos hoy tal cosa, pero niños no te dijeron que no dijeras nada. Alfredo, sigue.
No, que la veo así, haciendo señas con la mano, le digo, ella trabaja.
Sigue, sigue.
Ella trabaja en un aeropuerto, dándole paso a los aviones.
No, padre, sigue, sigue. No, padre, sigue,
la maruga con colores.
Sigue.
Cumpleaños de celebridades, gente famosa que nació un día como hoy. En Coyoacán, Ciudad de México, nació un día como hoy, 6 de julio, pero de 1907, esta pintora mexicana extremadamente famosa, autora de muchas obras, principalmente autorretratos. Estamos hablando de Frida Kahlo, considerada un ícono pop de la cultura en México, mundialmente famosa. Vivió desde 1907 a 1954. Fue esposa del también pintor Diego Rivera. También nació un día como hoy, pero del año 1921, quien fuera primera dama de Estados Unidos, esposa del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Nancy Reagan. Nació un día como hoy, 6 de julio de 1921. Nació en Nueva York, falleció en Los Ángeles en el año 2016. Se casó con Ronald Reagan en 1952. En esa época, Ronald Reagan era presidente del Sindicato de Actores del Cine. Recordemos que antes de ser presidente fue gobernador de California. Y ahora con ustedes y el tiempo y Exiltina.
El tiempo y las situaciones.
El tiempo y las
situaciones. En el tiempo hoy para Cuba amaneció parcialmente nublado en occidente y en el extremo oriental habrá poca nubosidad en el resto del país. En la tarde se nublará en occidente y en el interior con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán aisladas en el resto del país. La tarde será calurosa con temperaturas que alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles. Habrá oleaje en toda la costa sur, así como en la costa norte oriental. Estará con poco oleaje en el norte de la región central. En el litoral norte de occidente, la mar estará tranquila. Una nota, en áreas de chubascos y tormentas se incrementarán la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:30 de la mañana, 9:30. Y yo me pregunto por qué Mikey pone esa música si él, y pobrecito, no todo el mundo es perfecto, nació aquí en Hialeah y no sabe dónde está Bayamo, nunca se ha montado en un coche, nunca se ha montado en un caballo. Mikey, ¿tú te has montado alguna vez en un caballo? Dice que no, que nunca se ha montado en un caballo, que la Sociedad Protectora de Animales se lo tiene prohibido. ¿Por qué será? ¡Exilda!
Dime, estoy saludando a Hugo por aquí, que Hugo me empieza a decir cosas y comentar de cada cosita. Dice que ha robado besos y que se ha tenido que quedar, no entendí bien si con los besos o con las personas a las que le robó el beso.
O con la policía.
No sé con quién se tuvo que quedar, Hugo.
No te salgas del carril, no te salgas del carril, que a veces no queda bien eso. Bien. Son las 9:32 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Con dolor en el pecho, sin atención médica, se encuentra desde hace varios días el preso político del 11J, Freidel Ramírez Calzado, en la cárcel 1580, en La Habana. Así lo dijo su madre, Mariana Calzado Fonseca, en un video publicado en las redes sociales.
Yo, madre de Freidel Ramírez Calzado, estoy haciendo esta acusación ahora para que sepan que mi hijo tiene un dolor. Hace 3 meses que lo están llevando al médico y no lo acaban de llevar. Estoy cansada de ir allí a la 1580 a hablar con ellos y todo es una mentira y es un cuento. El niño me llamó hoy desesperadamente con el dolor ese y me dijo, madre, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acusar esto? Porque no aguanto más. Todo es una mentira y es un cuento. A base, a pesar de eso también, una alimentación muy triste. Lo que ellos están comiendo es agua, sopa de caracol. No hay alimento, se están muriendo esos niños allá adentro. Y con el dolor ese, más todavía, porque no sabemos qué tiene, un dolor en el pecho que no lo deja tranquilo. Donde aquí en Cuba no hay medicamento, no hay nada para llevarle. Cuando encontrar mi medicamento es por la calle a mil, a 2,000 pesos, a lo que le den la gana la gente, venderla, porque el gobierno cubano no tiene medicamento para esos niños ni tienen atención. Porque ellos lo tienen tirado allí como si fueran un pez. A ellos no les importa porque no son familia de ellos.
Freidel Ramírez Calzado, un albañil residente en el barrio Habanero de La Guinera, fue sentenciado a 10 años de prisión por su participación el 11 y el 12 de julio de 2021 en las protestas antigubernamentales. Y decenas de cubanos han firmado una solicitud de libertad para los presos políticos dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel. Más detalles con Yolanda Huerga.
Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel, en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos. La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes.
Eso, muchachos, no han hecho ninguna invasión a nada, no atacaron ningún cuartel. Pienso que han sido condenas muy reducidas.
Indicó el principal impulsor de la iniciativa, el activista y representante de la independiente Red de Cultura Inclusiva, Juan del Pilar Goberna, quien agregó que la carta se entregó personalmente en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No, yo creo que como ciudadanos un derecho que tenemos todos, la respuesta que pueda dar el gobierno, eso lo sabe. Pero la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ese gesto cívico, tenemos que dar.
La carta denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los maltratos y golpizas, los castigos en celdas de aislamiento, la desatención a su salud, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación que prevalece en los penales en todo el país. El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes desmintió que el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, haya sido excarcelado por el gobierno de Daniel Ortega. Brenes hizo estas declaraciones a La Voz de América.
El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder a algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días, el cardenal Brenes explicó a La Voz de América.
El mal uso que tienen algunos medios de publicar noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente, que sigue la cosa igual. Desgraciadamente a veces usan, hacen mal uso algunos compañeros periodistas, ¿ves? De decir cosas falsas, ¿ves? Sin siquiera consultar.
Pese a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares.
Sí, según la familia, porque en algún momento ha ido, pues han dicho que está bastante bien.
La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo durante una reunión especial con su familia y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el Infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca al primer ministro sueco para abordar el intento estancado de Suecia de unirse a la OTAN y el apoyo a Ucrania antes de la cumbre de la Alianza Atlántica la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la entrada de Suecia en la OTAN el miércoles. En sus conversaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía, que también es miembro de la OTAN. Él dice que Estados Unidos está preparado para la cumbre de la OTAN la próxima semana y quiere reiterar que Estados Unidos apoya plena y totalmente la membresía de Suecia en la OTAN. Y que la conclusión es simple, que Suecia va a fortalecer la alianza y tiene el mismo conjunto de valores que tiene la OTAN. Biden partirá el domingo para un viaje de un día a Gran Bretaña, su aliado cercano, luego asistirá a la cumbre anual de la OTAN en Vilnius y terminará con una parada en Finlandia, el miembro más reciente de la alianza. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando antiguas políticas de no alineación militar después de la invasión rusa de Ucrania. Las solicitudes de membresía deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN, pero Turquía y Hungría aún tienen que aprobar la oferta de Suecia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos militantes que considera terroristas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el jefe del grupo paramilitar Wagner se encuentra todavía en Rusia. Así lo dijo el jueves el presidente bielorruso. Más detalles con la agencia AFP.
El jefe del grupo paramilitar Wagner sigue en Rusia. Así lo informó el jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, país en el que Yevgeny Prigozhin debía exiliarse, según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. Donde está esta mañana, puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Según Lukashenko, los combatientes de Wagner también están en sus campamentos permanentes en Ucrania y no en Bielorrusia por el momento. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú no seguía sus movimientos. El presidente ruso Vladimir Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. Lukashenko anunció el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia y que él había convencido a Putin de que no lo matara. El presidente bielorruso aseguró también que la cuestión de la reubicación de Wagner en su territorio no está resuelta, al tiempo que dijo estar convencido de que el grupo paramilitar ruso no se rebelará ni usará sus armas contra Minsk. Tras un motín de 24 horas que sacudió el Kremlin, Prigozhin aseguró que no quería tomar el poder, sino proteger a Wagner del riesgo de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto en Ucrania.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:42 minutos de la mañana y proseguimos. Muchísimas gracias a Diana González, Exila. Proseguimos rápidamente con celebridades que.
Tengo algo que decirte antes de que sigas. Dice Hugo que él te quiere y te aprecia mucho.
ya que me diga que me aprecia es mejor, pero que me quiere, hay un punto suspensivo que no sé qué significan los puntos suspensivos. Ya que me aprecia, me tranquiliza. Por cierto, ¿a qué distancia él está de Miami?
Está bastante, lejito, bastante. No te preocupes, no te preocupes.
No le da tiempo de llegar. No, él no puede estar aquí hasta las 10, ¿verdad?
No.
Qué bien. Gracias, Udo. Bueno. Celebridades que cumplen, que nacieron un día como hoy, algunas ya están fallecidas. Esta es una actriz de cine famosa, muy famosa, bueno, por dos cosas. Uno, hizo muchas películas, pero sobre todo Psicosis, de Alfred Hitchcock, en la cual la nominaron un premio Oscar, ¿te acuerdas? Las puñaladas que le dieron en la ducha, Janet Leigh, en la película Psicosis de Alfred Hitchcock, nació un día como hoy. También fue esposa de Tony Curtis.
Sí.
Bueno, pues nació un día como hoy, murió en el año 2004, ganó un Globo de Oro, hizo muchísimas películas, trabajó con lo que valía y brillaba de aquella época, Ray Milland, John Wayne, etcétera, etcétera. Nació un día como hoy y está de cumpleaños el 43º presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, nació un día como hoy en Connecticut. Presidente entre el año 2001 y 2009. Así que muchísimas felicidades al expresidente. Y también otra celebridad que nació un día como hoy, pero esta en Nueva York en el año 1946, es nada más y nada menos que, escoja, Rocky Balboa o John Rambo. Cualquiera de los dos está de cumpleaños porque es el mismo Sylvester Stallone. Está de cumpleaños hoy, nació en el 46, así que está cumpliendo ya 77 años y sigue trabajando en cine. Muchas felicidades a Rocky Balboa. También nació un día como hoy otro actor enorme en la pantalla, Jeffrey Rush. Nació este señor un día como hoy, está de cumpleaños. Trabajó en Shakespeare in Love, El Sastre de Panamá, Elizabeth, Los Miserables, El Discurso del Rey. Así que muchísimas felicidades a Jeffrey Rush. También está de cumpleaños y ahora nos vamos a un cantante, compositor y actor también. 50 centavos, ¿no? Nació, sí, 50 centavos. No, 50 centavos. No llega a peso, pero lo que tiene en la cuenta de banco es, agárrate, Joseito. Curtis James Jackson.
Sí, 50 centavos multiplicados.
50 centavos multiplicados por varios ceros. Póngale varios ceros. A la derecha, no a la izquierda.
Dice Mikey que eso no le da envidia, que él también tiene 50 centavos.
Por cierto, el otro día me pediste 50 centavos para la máquina.
Oye,
para sacar tu dulcecito de la máquina. Y no me lo has devuelto.
Vamos, ¿eh? Alfredo. No, vamos a ver si llegamos a algo aquí.
Bien, llegamos a algo. Yo te voy a dar chance para algo. Nació Pau Gasol, el mejor basquetbolista español que ha pasado por la NBA. Este señor mide 2 metros 13 centímetros y jugó 18 temporadas en la NBA. Celebridades que fallecieron un día como hoy: el actor Cameron Mitchell y bueno, los otros tienen que ver con la música, así que vamos a irnos a efemérides musicales de un día como hoy, 6 de julio. En 1925 nació Bill Haley, músico estadounidense, y esta canción la ha oído Malanga y el puesto de vista.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What is that right so? Join me home.
Rock around the clock. Famosísima canción, la más famosa de Bill Haley. Nos vamos a 1931. Della Reese, actriz y cantante estadounidense, nació un día como hoy.
Fallen in love with you for the rest of my whole life. Don't you know I was yours from the
the very day that you happen to come my way.
Nos vamos a 1946. En Sao Paulo nació este guitarrista y cantautor brasileño. Su mamá le decía Toquinho de Gente, porque Toquinho significa pequeñito y se le quedó Toquinho. Está de cumpleaños Toquinho.
Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul.
Vamos a 1948 y también este músico y compositor de Brasil, también igual, nació Arnaldo Baptista. Llegamos a 1967, Heather Nova, cantautora británica. La canción se llama Heart and Shoulder, corazón y hombro. Eso es más o menos lo que le duele a Mandy Quincalla. Por estar manejando tan lejos.
Allá tú.
Ah, sí, es un champú. Ah, Head and Shoulder. Ah, la, sí, es un champú. Champú. Vaya, Mandy. Contigo. Nos vamos a 1970. Inspectac Deck, rapero estadounidense de la banda Wu-Tang Clan. My team hard, making them lean hard. You see more riders lined up than you see at a theme park. My queen hot, making the scene pop. Routine hot, online gangsters, I'm giving them screenshots. Hard white lyrics to guard right. Twisting the tail, sick as Christian Bale from the Dark Knight. On sight, fogging your fog lights, your dogs like Swayze. Esa fue la primera canción que puso Mike de DJ. Claro, la fiesta era una comunión. No lo miraron muy bien, pero imagínense ustedes. Estaba aprendiendo. Nos vamos a 1981. 1984.
¿Eh? Nada, sí.
Ah, sí. 1984, Lauren Harris, cantante británica. Still Your Fun. Y también en 1984 nació Dee Woods, cantante estadounidense de la banda Danity Kane. Ahora, celebridades que fallecieron un día como hoy, todas vinculadas a la música, probablemente una de las figuras más carismáticas e innovadoras en la historia del jazz, falleció un día como hoy. Estamos hablando de el inolvidable Louis Armstrong. Por supuesto, están escuchando El Manicero de Moisés Simons. Tremenda personalidad que tenía Louis Armstrong. Falleció también un día como hoy del año 1973 Otto Klemperer, director de orquesta y músico alemán. Estamos escuchando la quinta sinfonía de Beethoven en C menor. En 1979 falleció Dan McCoy, músico y compositor estadounidense.
cita esta canción. Llegamos a 1999, falleció un día como hoy el maestro de la guitarra, el español Joaquín Rodrigo. Obviamente, su tema más famoso es el Concierto de Aranjuez. En el año 2004 falleció Miguel Ángel Benítez Gómez, muy joven, falleció, 21 años creo que tenía, este cantante español de la banda Los Delincuentes.
Y el aire de la calle, a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores.
Por aquí preguntan si tú eras parte de esa banda, pero les dije que no. Seguimos con música y músicos cubanos.
Ahora caí.
El cantante y compositor cubano de Semer. Bueno, señores, ayer estuvo de cumpleaños y bueno, dio una nueva vuelta al sol.
Y bajo la lluvia te invito a bailar, calzo en la arena, cerquita del mar.
Bueno, convertido en uno de los compositores cubanos más aclamados en la actualidad y con una exitosa carrera también como intérprete, pues Décemer, bueno, ayer celebró un nuevo año de vida, una trayectoria larguísima. Destacan 4 discos de estudios, exitosas colaboraciones como intérprete o compositor. ¿Quién no ha escuchado y bailado? Bailando, Cuando me enamoro, Súbeme la radio. Ha hecho colaboraciones con artistas cubanos e internacionales como Enrique Iglesias, Farruko, Marco Antonio Solís o Romeo Santos.
Y bajo la lluvia te invito a bailar, calzo en la arena, cerquita del mar, bajando la luna y en mi tote.
Bueno, este tema que están escuchando es de Canarias para La Habana con el cantante canario El Vega Live y ha tenido muchísima aceptación. Les cuento un chisme, está grabando ahora mismo con gente de zona un nuevo tema que mañana se lanzará. Así que felicidades para Décemer Bueno. Nos vamos.
Y róbense un beso hoy, que todo está permitido.
Bueno, Gemma y Pavel, qué cosa, la lengua.
Que me duele la cabeza, nada mejor que 2 jarrones de cerveza. Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. Oiga madrina, dígame qué puedo hacer, pa' que esa lengua ya me deje de joder. La vida después de los 30 parece como que se va, por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchacho, no creas que todo lo que dicen es pura verdad, hay lengua que te dan si tiene malicia, si tiene maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa esa lengua tuya.
Recoge la lengua,
esa lengua tuya.
Pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez,
esa lengua tuya.
Yo no sé lo que vas a ganar con tanta falsedad y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio patalá no me lo quita, ni una lengua grandona, ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa
esa lengua tuya.
Te voy a poner una lengua atrás de la puerta con una espada cruzada.
Esa lengua
tuya. Lo que tienes encima la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Esa lengua tuya.
Dame un cigarro que me quiero arrebatar. De tu calumnia ya me quiero y olvidar. Sigue chismeando porque a mí me da lo mismo.
tu verborrea que marea hasta el abismo. Hay gente que vive cambiando el sentido de la realidad. Parece mentira, pero es que su vida no tiene más nada. No venga con cuentos que tú no sabías, qué pena te da. A mí no me engaña tu vieja maraña, tu falsa bondad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esa es la ecuatoria.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esa es la ecuatoria.
Esa lengua que tú tienes, que la tiene arrastrada.
Esa es la ecuatoria.
Cuidado con la lengua que te va a tumbar tu vez.
Esa es la ecuatoria.
Yo no sé quién sembró la cizaña en tu vena de inquinidad. Como hiede el rencor carcomiendo el ardor de tu corazón, la senectud te dará la bienvenida, que por tu bien te reciba arrepentida. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Esa lengua tuya.
Oye, ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
Que si fulano se está en el consulado, que si mi enemigo se fue para la casa de esperanza, que si sultano se divorció y es un poco raro, que esto es bien esquina quiñado. Oye, te mira mal, oye la gente. Cállate ya, que los santos te van a coser la boca.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.